De nuevo, estamos haciendo el estudio de lo que es la creación y el diluvio, el incremento número 32. Ya hemos pasado por el proceso, pues, que nos prepara a nosotros para hacer uso de la palabra de Dios, que es la confesión de nuestros pecados. Lo hicimos, pues, en el transcurso de nuestras alabanzas para las personas que están escuchando en el Internet. Entonces, lo que quiero hacer el día de hoy es, primero que todo, pasar revista por lo que hemos estudiado, comenzando con las etapas de la creación. Y el motivo por el cual estoy haciendo esto, porque recuerden que esta información, si tú la escuchas una o dos veces nada más, no es suficiente. Lo que yo hago es darles la información primero en una forma sinóptica, después la expando y después se la vuelvo a dar en una forma sinóptica para que se quede grabada. Y de eso nosotros, ustedes saben que es tan importante los versículos, los capítulos 1 al 11 del libro de Génesis, porque toda la Biblia se basa en estos capítulos. Por eso es tan importante y por eso es el lugar donde el ataque primordial a la Biblia viene. Este asunto lo saben las personas que están fuera de lo que es la cristiandad. Ellos leen la Biblia y pueden descifrar esto simplemente haciendo uso de la tecnología moderna que existe y de los idiomas que existen para ellos meter información que no le corresponde a la palabra de Dios. Pero, como les he dicho una y otra vez, la palabra de Dios a sí misma se protege. Y eso es lo que vamos a ver aquí en adelante. Entonces, hemos visto las etapas de la creación y aquí les pongo a ustedes estas cuatro etapas de la creación. Vemos que Dios crea un universo original y se encuentra con luz ese universo original. Y después viene la caída de Lucifer y hay oscuridad en el universo. La creación original es la Tierra y el espacio sideral, sin estrellas, sin planetas, sin luminares. Entonces después viene la caída de Lucifer y hay oscuridad de nuevo en el universo. Dios apaga las luces, pone la Tierra, la empaca en hielo y tenemos ese lo que se conoce en el griego como tohu wabohu, desordenada y vacía estaba la Tierra. Y después, en la parte 4, viene una nueva creación o restauración del planeta Tierra que está descrita en el capítulo 1, del versículo 3 en adelante hasta el capítulo 2, 3. Y estas son las etapas, pues, de la creación y de la restauración. Ahora, en Génesis 1:1, y aquí los tengo para que tengan esto en la mente, en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y después notamos el tohu wabohu, que fue invertido. Tohu se refiere a aquello que estaba en un estado caótico y sin forma, y bohu se refiere a aquello que está vacío y sin llenar. Y la palabra wow es i. Okay, la palabra y estaba desordenada y vacía. Entonces, aquí, eso lo vemos en el segundo versículo que dice, pero la tierra llegó a estar sin orden y vacía, y había tinieblas sobre la faz del océano, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí tenemos entonces el proceso. En los primeros 3 días Dios va a formar todas las diferentes esferas. La atmósfera, la hidroesfera, que es la tierra pues cubierta con agua, abajo de eso está todo lo que es la geografía, ¿verdad?, la geosfera, y después él hace la biosfera, donde viven las plantas y los animales. Y después, en los segundos 3 días, va a llenar cada una de esas esferas, va a llenar el aire, la atmósfera con pájaros, ¿verdad?, o sea, las criaturas vivientes, la hidrosfera con peces, y la tierra con animales que están en la faz de la tierra. Entonces, hay una descripción que nos presenta un patrón perfecto a nosotros. Y se los doy. El primer día tenemos la creación de la luz y la separación de la luz de la noche. Y eso indica que el tiempo se inicia en ese momento. El tiempo comienza a contar en el momento que Dios hace esto. Y eso indica algo extraordinario. Hay un mecanismo temporal de luz y de oscuridad establecido que forma un ciclo de rotación en la Tierra con un periodo de 24 horas. Ahora, la Tierra en ese momento no estaba con estos 23 grados de declinación, sino simplemente estaba derecha. Y había el sistema que había creado Dios, no había en ese sistema, no había tormentas, no había lluvia, no había ninguna de esas cosas porque no tenía necesidad de que hubiera eso. Entonces, en Génesis 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, y fue la mañana, un día. Aquí estamos viendo que hay luz, pero no hay luminares. No hay sol, no hay galaxias, no hay estrellas, nada de eso existe. Solamente que Dios, con su presencia, hace que exista la luz. Y cuando interpones en la luz, interpones un objeto, porque la luz emanaba de un lado, y cuando interpones un objeto, entonces por el otro lado era de noche. Entonces la rotación era perfecta, y cuando rotaba, daba el periodo de 24 horas. Un día, habla, fue la tarde, fue la mañana, un día. Eso tú lo entiendes todas las personas que existen en la faz de la Tierra. Entonces, un periodo de 24 horas, y después de eso, en el segundo día, podemos ver el desarrollo de la atmósfera y de la hidrosfera, que son los mares y los océanos. La atmósfera es la creación de todos los gases y químicos que componen la atmósfera y que son necesarios para mantenimiento de la vida biológica en el planeta. La vida biológica es la que respira. Tienen que respirar aire. O sea, los seres que están sobre la Tierra respiran aire, los seres que están en el océano sacan, extraen el oxígeno del agua. Entonces Dios le da a ellos el mecanismo necesario para absorber del agua lo que necesitan para mantenerse vivos. Y nosotros podemos entender eso con nuestro propio proceso de respiración. En el proceso de respiración, nosotros respiramos, eso va por los pulmones, llega a los alveolos, que son los sacos más chiquititos, y entre eso y las células sanguíneas hay un intercambio de oxígeno. ¿Okay? De paso, este virus que está ahora, que ha existido por mucho tiempo, lo que hace es que llena de líquido, se inflama y llena de líquido la membrana y no permite que exista el canjeo de oxígeno. En otras palabras, por un lado está el alveolo, ¿verdad? Está un alveolo, son los pulmones, y cada pulmón termina en un alveolo. Y aquí, en esta capa, aquí pasa los vasos sanguíneos. Aquí se lo voy a pintar para que ustedes se den cuenta cómo funciona. Los vasos sanguíneos pasan por aquí, cerca, y hacen el canjeo del aire que viene del pulmón para que la persona tenga pues fuerza, que tenga movimiento, etc. Pero lo que ocurre con este virus es que esto lo llena de líquido entre la membrana de sangre y el alveolo, lo llena de líquido y no permite que pase el oxígeno. Entonces lo que hace es que la persona pues se debilita, porque no está permitiendo que la sangre sea canjeada. ¿Sí pueden ver esto? No es canjeada, se inflama la persona, tienen que poner la respiración adicional, tienen que darle medicamento para quitar todo ese problema. Eso es como la flema. Y claro, es el mismo proceso que ocurre pues por osmosis. Es por osmosis que eso pasa, que se va transmitiendo el oxígeno a la sangre. Y lo mismo que hacen los peces con el agua, pues que ellos pueden tomar agua y ellos pasan a través de las agallas, ellos pueden sustraer el oxígeno. Nosotros sustraemos el oxígeno de esta manera en el cuerpo. Entonces, es algo muy interesante, porque Dios ha hecho todo esto. Entonces, además existe la separación de las aguas en la tierra con las dos diferentes esferas, la del agua superior y de del agua inferior. Entonces, el agua puede estar en diferentes estados, puede estar congelada, puede estar en vapor, ¿verdad? O puede ser líquida. ¿Okay? O sea, son las tres estaciones de lo que es el agua. Y entonces en Génesis 1, del 6 al 8, nos dice lo siguiente. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, entre las aguas de abajo y las aguas de arriba, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, ¿verdad? Que es como un invernadero, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y fue la mañana del día segundo. Pues bien, entonces tenemos que el planeta Tierra y después la atmósfera con sus gases, y arriba de eso hay una capa de agua dividida como un toldo, ¿verdad? Y hay una capa externa de agua y la Tierra está todavía cubierta en agua. Y entre eso están los gases, primordialmente el oxígeno. Entonces tenemos agua, toda la tierra tapada en agua, ¿verdad? Por arriba de eso está este toldo que retiene el agua que está arriba, y en el medio está el oxígeno. Entonces tenemos, de la manera que lo pueden ver, es así. Aquí está la tierra, ¿verdad? Planeta Tierra, y el planeta Tierra está cubierto por agua. No tengo el azul aquí porque se lo llevaron, pero bueno, no importa. Este es, aquí arriba está la tierra cubierta con agua, ¿okay? Y arriba de esto está la tierra cubierta con agua otra vez. Este es el toldo que retiene el agua aquí arriba en forma de gas, y aquí está el oxígeno, ¿ok? En el medio. Entonces ahí están las tres capas que están cubriendo la tierra. Y así lo diseñó Dios. Lo diseña como un invernadero, básicamente. Entonces, todo hace que exista un invernadero y hay una capa externa de agua. La tierra todavía está cubierta con agua. Entre eso están los gases, primordialmente el oxígeno. Entonces, notamos que ese toldo servía como invernadero, entonces, y primero que todo, debido a que el vapor del agua tiene la habilidad de transmitir tanto la radiación que entra, que entra el sol, pega en esa capa de agua que está en la parte superior, y transmite la radiación que entra, o sea que la luz y el calor que pasa a través del agua, y también retiene y dispersa mucha de esa radiación reflejada en la superficie de la tierra, porque llega a la tierra, se va para arriba y la refleja. Entonces la mantiene y no la refleja de nuevo hacia abajo. O sea que sirve como un invernadero global y manteniendo esencialmente una temperatura uniforme alrededor de toda la tierra. Y eso pues significaría que no hubiera extremidades de frío ni congelación en la faz de la tierra, ni temperaturas excesivamente calientes, ni movimientos de vientos abruptos debido a la uniformidad de la temperatura. Y yo les demostré un invernadero. Ahí en el invernadero puede hacer mucho viento afuera, pero adentro no hace viento. Si no hay diferencias en temperaturas, no hay cambios de, porque si hay una temperatura alta es más delgada el gas, y viene el frío y entra, o viceversa, lo empuja. Uno empuja al otro. Si se expande, el calor expande y empuja al frío. Entonces, lo que sucedía en la Tierra es que no había necesidad de nada de eso, porque las aguas estaban y el sistema hidrofónico que existía, porque era un sistema de ese sistema así, era suficiente para mantener todo bien. Y las cosas crecían extraordinariamente y la radiación era una radiación que permitía que los alimentos crecieran de una forma extraordinaria. No solamente los alimentos, los hombres también, la raza humana, los animales, todo crecía de una forma extraordinaria. Entonces, ahora veamos el tercer día. En el tercer día tenemos una declaración inicial. En Génesis 1:9 nos dice lo siguiente. Dice, entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y aparezca lo seco. Y fue así. Entonces, de una manera u otra, las aguas se desprenden y comienza a salir la parte seca. Y es después, en el versículo 11, tenemos la segunda declaración que dice, y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él, y así fue. O sea que hay dos actividades creativas aquí en este asunto, en el tercer día. Y existe el mismo patrón que ocurre en el cuarto y el quinto día y en el sexto. ¿Por qué les digo eso? Porque en este tercer día hay dos actividades. Después, en el cuarto y el quinto día es una actividad creativa y una actividad creativa. Pero en el quinto día hay dos. En el cuarto y en el quinto es una y una, y en el sexto hay dos actividades creativas. Entonces, o sea que existe un balance perfecto aquí en el texto, entre la primera parte y la segunda parte. Y no es algo que pasa de una forma fortuita, pues no es que pasó así porque pasó, sino que es parte del orden muy preciso en el texto original, y nosotros tenemos que tomar esa parte en consideración. Ahora, después, en la segunda parte del tercer día, está la creación de la biosfera, ¿okay? De las plantas. Él tiene que presentar ahora para las plantas el lugar donde puedan crecer. En el versículo 11 tenemos el orden. En Génesis, y la orden de hacerse también. En Génesis 1:11 dice, y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den su fruto sobre la tierra, según su género y su semilla, y fue así. Entonces, después en el versículo 12, viene la ejecución de esa orden que él da. Y en el versículo 12 dice, y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semillas según su género, y árboles que dan frutos con su semilla en él según su género. Y vio Dios que era bueno. O sea que tenemos diferentes tipos de vegetación también que mantienen su lugar. No es que una hiedra se convierta en una árbol de pecan. No, eso no puede suceder. Cada uno tiene su género, y una uva no se convierte en un melón. Una uva produce uva. Ahora, diferentes tipos de uva, sí, pero siempre dentro de su género. Entonces, Dios no solamente crea todas las diferentes categorías de plantas y árboles, sino que además crea un sistema reproductivo único para cada uno de estos. Y después, Él le atribuye, le imputa o programa, es una programación de información genética que es necesaria para que cada tipo de planta se reproduzca a sí misma. No hizo nada que no se reprodujera a sí mismo. Eso es muy importante porque Dios sabía que el ser humano, ¿qué fue lo primero que le dijo Dios a Adán y a Eva? Al hombre le dice, crezcan y multiplíquense. O sea, que para multiplicarse, pues tenía que copular, tenía que haber una transferencia de semilla entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Y para mantener todas las personas que iban a salir en la faz de la tierra, que eran millones, tenía que tener un sistema que se reprodujera a sí mismo para poder alimentar a todas las personas. Porque si no, ¿cómo lo va a hacer? Los peces se tienen que reproducir. Él hace que ciertas especies de animales se reproduzcan más rápido. Por ejemplo, un pez puede tener 100.000 huevos. Y de ahí puede salir una cantidad de pececitos extraordinarios, ¿verdad? O sea que produce más comida de la que necesita el hombre. Hay gente que dice, no, que la población mundial está creciendo demasiado y que esto se va a... No, no te preocupes, que Dios ya eso lo programó desde la eternidad pasada para que hubiera suficiente comida. Aquí el que echa a perder las cosas es el hombre. Pero Dios tiene para tener una producción espectacular. O sea que eso no se va a acabar. Como pueden ver, Dios está entonces clasificando, está categorizando la creación y notamos que eso es necesario para que el lenguaje funcione. O sea que tenemos por un lado la creación y por otro lado la clasificación de las cosas y nos hace saber que el idioma, todos los idiomas, tienen que ser clasificados para que nosotros podamos hablar. Tienes que categorizar y clasificar y para que los pensamientos del hombre se puedan transmitir. O sea que nosotros aprendemos de esa manera. Y después de esto, pues en la conclusión de Génesis 12, vemos que dice, y Dios vio que era bueno, que era bueno. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque la palabra que se utiliza para bueno es la palabra tov. Así se pronuncia en el hebreo, pero se escribe T-O-B. T-O-B. Tov. ¿Okay? Esta palabra tiene, como les dije la semana pasada, el significado primordial es aquello que está hecho de acuerdo a un plan. Eso es lo que significa. Ese es el significado bueno de acuerdo a un plan. Y les comenté la semana pasada que esa palabra bueno, en ninguno de estos versículos, tiene una cualidad moral. No está hablando de que era bueno según una cualidad moral. Solamente tiene la idea que Dios tiene un diseño específico para cada fase de su creación y sus criaturas, y el resultado de su obra de creación salió de acuerdo con ese diseño. Sea bueno de acuerdo al diseño, no es que sea bueno moralmente. Y después, en el cuarto día, pues es que comienzan a llenar esas esferas que fueron creadas en los días 1 al 3. En el primer día, Dios separó la luz de la oscuridad, y ahora en el cuarto día, paralelo a ese evento, Él va a crear a los portadores de luz. O sea que recién ahora es que crea Él las estrellas, el sol, la luna y las estrellas. Antes no existían, el cielo estaba vacío, pero había luz. Entonces, cuando la tierra rotaba, se pegaba la luz de este lado, se veía luz y del otro lado era oscuridad. Entonces, en Génesis 14, 15, tenemos lo siguiente. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Y sean para señales y para estaciones y para días y para años. O sea, es el cronómetro mundial que tiene Dios. Para que nosotros, los seres humanos, está hecho para nosotros. ¿Okay? Para que nosotros sepamos las estaciones, el tiempo. Precisamente ayer brotó, pero como si fuera por reloj, brotó un árbol de pecan que tengo enfrente de la casa. Cuando, no sé si ustedes sabían esto, pero ayer comenzó el día. O sea, salió el sol, permíteme ponérselos aquí, el sol salió a las 7:31, y el sol se metió a las 7:32. Sí, hay un minuto de diferencia, pero son 12 horas y 12 horas. Ahí comienza el mes de Abib en el cronómetro judío, porque es donde el día tiene la misma dimensión. Si ustedes echan esto atrás un poquito, ustedes van a ver que esto es, el sol sale a las 7:40 y se mete a las 7:20. Y mientras más lo echas atrás, es más, 7:45, 7:25. ¿Verdad? O sea que, 7:15. Y así se va sustrayendo, 7:50, 7:10. O sea que, pero cuando llega aquí, es donde tienes 12 horas de día y 12 horas de noche, que es el equinoccio llega en el momento preciso, pues, donde hay el cambio de estaciones. Y ese es el mes de Abib, que comienza entre marzo y abril. Depende, pues, de cuándo llegue ese momento. Pero en ese mismo día floreció. ¡Pum! Salió la primavera. Marca la primavera. Marca la primera cosecha de cebada. El florecimiento de la cebada en la Biblia. Es algo muy interesante. Pues, aquí vemos entonces que Dios hace las lumbreras y sean por luminares en la expansión sobre los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Después de esto, pues, la palabra hebrea luz que encontramos en el primer día es la palabra or. Or. Son las primeras dos letras de mi nombre. Or. Luz. ¿Ok? Claro que puede ser una mezcolanza de Orland, de la tierra de la luz, pero no es así. Por otro lado dicen que el nombre mío se deriva de la palabra oro y land, la tierra del oro, pero el oro viene de la luz porque el oro refleja la luz. O sea que puede ser, hay conjeturas de todo tipo para que encaje, ¿verdad? Pero de todas maneras es interesante. La luz se llama or en el hebreo. Y después, en este versículo encontramos la palabra maor. En este versículo que tienen ahí, la palabra maor. La expansión no para separar el día de la noche, para que se señale para la expansión de días y años. Para que sean luminarias. La palabra luminarias es maor, portadores de luz. Maor. Entonces, la palabra hebrea que significa portador de luz. Entonces, en ese momento, la luz había estado de una manera no específica en el universo. No había sido ubicada en un cuerpo específico, pero en el cuarto día Dios ubica la luz en cuerpos específicos de luz o receptáculos que a su vez generan luz y energía, conocido como las estrellas. Y en esencia lo que hace Dios es crear sistemas de energía en las diversas estrellas. O sea que el propósito de los cielos es el de permitir que veamos los diferentes tiempos del año para plantar, ¿verdad? Para cosechar, el verano, el invierno, para saber qué hora es. O sea que han sido puestos ahí para en los cielos para tener una cronología, y están ahí pues para dar luz sobre la tierra. Lo que ha hecho el hombre últimamente pues con sus descubrimientos es a través del reloj atómico, que ha logrado pues darle un punto milisecondos de milisegundos a la rotación. Entonces tienen el famoso reloj atómico allá en Inglaterra, que es con el cual todos los relojes se concuerdan, pues. Pero de eso se trata. Dios lo hizo y el hombre simplemente lo descubre. Entonces, lo hace de esta manera, y en el versículo 16 dice: e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para el dominio del día y la lumbrera menor que era el dominio de la noche, hizo también las estrellas. Ahí la palabra lumbrera es portador de luz. Ahora, portador de luz puede ser o luminarias, puede ser autogenerada como el sol, o puede ser que porta la luz en el sistema que la refleja, y la luna la refleja. Y les comenté la semana pasada que, de acuerdo con la palabra hebrea que utilizo aquí para hacer, que es asá, uno de los cuatro verbos que hemos estudiado, el término genérico significa crear, hacer o manufacturar. Cuando dice manufacturar, tú manufacturas las cosas de algo, ya algo existente, ¿verdad? Pero aquí vemos que la luna no genera su propia luz, pero, claro está, el lenguaje que se ha utilizado aquí es fenomenológico, como les dije la semana pasada, o sea que es el mismo lenguaje que utilizamos todos los días. Y les di el ejemplo de a qué hora salió el sol. Bueno, nosotros sabemos que el sol no sale, pero utilizamos ese lenguaje para saber pues lo que todas las personas saben. Entonces, cuando decimos la lumbrera como la luna, no significa que ella tiene luz propia, sino que está reflejando luz. Y después, el quinto día, la creación de los pájaros del cielo y las criaturas de las aguas. En Génesis 1:20 nos dice lo siguiente: entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelan las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Entonces ahí vemos que ya las biosferas fueron creadas para que estos animales vivieran. Le da a los pájaros el oxígeno para que puedan vivir, y en el agua también pone oxígeno para que los peces con su equipo puedan extraer el oxígeno para que puedan vivir y reproducirse. ¿Okay? Entonces Dios hace las cosas de acuerdo a su plan. En el versículo 20 tenemos la articulación del mandamiento. Dios estaba ordenando que estas criaturas llegaran a existir. Ahí lo tienen ustedes. Y después, en el versículo 21, pues tenemos la aplicación o cumplimiento de la orden que Dios da. Y aquí lo tienen ustedes en el versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género, y Dios vio que era bueno. Tov, de nuevo. Y esa palabra, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo con su diseño. Las cosas salieron exactamente de acuerdo a su diseño, por eso eran buenas. Entonces, algo muy interesante, porque Dios nos va dando a nosotros piezas de información que concuerdan entre una y la otra, que nos dejan saber que Él es el creador. Es que no deja duda de que Él es el que ha creado las cosas. Y de paso es el Señor Jesucristo que ha hecho todo eso. Entonces, este versículo agrega una categoría que no es declarada en los versículos 20. Aquí en el versículo 21, que tiene que ver con los grandes monstruos marinos. Y les comenté acerca de estos grandes monstruos marinos. El versículo 20 nos dice, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes. Y aquí la palabra hebrea es sheretz, sheretz. Y estas son las criaturas que se arrastran, o las criaturas vivientes, y tienen que ver con todos los animales microscópicos, hasta las grandes criaturas, con todos los animales que existen pues en el agua. Todas las cosas que están en el agua, desde el plancton hasta los animales vertebrados. El plancton es lo más pequeñito. Ahora, la palabra traducida monstruos marinos es la palabra tanin, T-A-N-N-I-N, tanin. Y es una palabra que ha sido traducida dragón en la Biblia, ha sido traducido monstruo marino, es un término que fácilmente pudiera incluir grandes dinosaurios. ¿Okay? Y en Job, esto que nos damos cuenta, de nuevo la Biblia se está explicando a sí misma, porque no la encuentras en el primero, en el libro primero, sino que más adelante la Biblia te deja saber lo que es. ¿Y dónde nos lo deja saber? Pues aquí tenemos la palabra, a Job 40 del 15 al 18. He aquí ahora, Bemón, ahí está traducida como Bemón, está traducida de diferentes maneras, como le dicen, monstruo marino, dragón, esta palabra está traducida como dragón en algunas Biblias. Entonces, ¿qué es la palabra tanín? Al cual hice como a ti, que comiera hierba como el buey. O sea que es un animal enorme, pero come hierba. Y he aquí ahora su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. O sea que él puede comer, los músculos de nuestro vientre son es muy importante para todo lo que hacemos, porque es lo que sostiene las vértebras, ¿verdad? Y por eso es que hay que tener, aquí le llaman el core, la parte central, que todo ese ejercicio para que se... Tú no puedes levantar pesas sin tener músculos en el estómago, porque esos son los que aguantan todo eso. Entonces, dice en el versículo 17, mueve su cola como un cedro. El cedro es como un árbol de pecan, vamos a ponerlo así. Un cedro es un árbol grandísimo, un tronco enorme, ¿verdad? Entre tejidos están los tendones de sus muslos. Y sus huesos son como de bronce y sus miembros como varas de hierro. O sea que esto es un animal tan grande y tan fuerte que tú no le puedes tener una lanza y penetrar su piel porque es demasiado fuerte. Tiene que tener una piel muy gruesa para aguantar la dimensión que tiene ese animal, como comprenderán. Entonces, primero que todo, yo les comenté que era un animal vegetariano, ¿okay? Y también era una criatura que tenía unas piernas extremadamente poderosas y músculos suficientemente grandes en su cuerpo para moverlas con los tendones que las tienen. Y mueve la cola como un cedro. ¿Y qué animal tiene la cola como un cedro? Como un cedro, pues eso descarta, como les dije, al elefante y descarta también al hipopótamo, descarta a todas estas tipos de criaturas. Entonces, puede ser clasificada como alguna categoría de dinosaurio. O sea que la asunción de que el hombre no pudo vivir junto a un dinosaurio asume que hay un número de cosas. El hombre sí pudo vivir y vivió. Lo que pasa es que estaban en lugares separados, no vivían, no compartían en el mismo lugar, pero a veces sí. A veces, ustedes saben que nosotros no vivimos con leones alrededor de nosotros, pero en el África sí. En ciertos lugares hay leones que la gente tiene miedo de salir, o tigres de Bengala. ¿Cuántos tigres de Bengala no han matado a hindúes allá en la India? O animales salvajes, hay, existen. Entonces, sí hay momentos en que hay ese intercambio. Yo les enseñé huellas en la arqueología, donde están las huellas del ser humano y la huella del dinosaurio ahí mismo. Entonces, sí vivieron juntos, no son asuntos de billones de años. Ahora, en Génesis 1.22 nos dice lo siguiente. Después de todo esto, en Génesis, y Dios los bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Entonces ahí tienen la orden y aquí tenemos cuatro verbos que vamos a estudiar que son sumamente interesantes y todos están en el cal imperativo. Cuando hablamos del Kal imperativo, estamos hablando de que aquí hay una orden que está dando el Señor, o sea que Dios espera que estas criaturas sigan sus órdenes. Es más, cuando Dios le dice a una criatura, hazlo, la criatura lo tiene que hacer, porque antes de hacerlo ya Dios la programó. Pero no la va a hacer si no la programa, tiene que tener autonomía la criatura para poder hacerlo, pero de otra manera pues no lo puede hacer. Entonces, de la misma forma le ha dado a las plantas y a los árboles un sistema reproductivo para que ellos puedan multiplicar pues su propio género. Y eso es un mandamiento real que entra en efecto antes de la caída, antes de que cayera el hombre. O sea que los animales ya se podían reproducir antes de que la mujer se pudiera reproducir. Cuando Dios hace a Adán, Él la hizo con un sistema reproductivo perfecto, ¿okay? Pero antes de la caída no lo había activado todavía. Lo activa después de la caída, ¿okay? Pero ella tenía la capacidad de reproducirse. Pero todos los animales y todas las plantas y todos los vegetales tenían esa capacidad. A ella no se la había activado porque todavía no había caído, todavía no había venido el pecado. Entonces, después, cuando llegamos al sexto día, cuando Dios crea las criaturas sobre la tierra, vemos en Génesis 1:24 lo siguiente. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, ganados, reptiles y bestias de la tierra según su género. Y fue así. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces aquí tenemos algo muy interesante. Aquí hay tres clasificaciones de animales terrestres. El primero es el ganado, que probablemente incluye los animales domésticos, no solamente las vacas. Y también tenemos los reptiles, incluyendo todo tipo de lagartijos, de diferentes bichos y cosas que se arrastran, de insectos. Y después tenemos las bestias, que son los diferentes tipos de animales que no son domésticos, los animales salvajes. Entonces, son tres tipos de animales los cuales él menciona. Y es algo importante pues que debemos notar, porque las personas a veces se preguntan algo que en el capítulo 2, por ejemplo, vamos a discutir que Dios trae a las bestias del campo a Adán para que él las nombre, ¿verdad? Y las personas dicen, bueno, ¿cómo puede ser posible que este hombre nombre a todos los animales en un día? Pero aquí no dijo que trajo todas las bestias, sino que trajo todos los animales domesticados, no los animales salvajes, para que los nombrara. Entonces, eso es lo que tenemos. Trae las bestias del campo a Adán, lo cual es una clasificación mucho más pequeña de las bestias de la tierra. Pues bien, ese es el fin de la primera actividad creativa en el sexto día. Ahora vamos a pasar a la creación de la humanidad, pues, hecha a la imagen de Dios. Es aquí donde viene la gran diferencia. Que Dios ahora va a crear al ser humano a su imagen y semejanza. No como los animales. Los animales no están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Por eso la vida del hombre es tan importante y Dios cuida la vida del hombre, ¿okay? Y por eso la pena capital bíblica para la persona que mata a otra persona premeditadamente. Con alevosía, con premeditación o por accidente, ¿okay? Ahora estamos hablando de homicidios, ¿okay? Homicidios o casos de muerte de segunda categoría. No está hablando de guerra, no está hablando de defensa propia, ¿okay? Eso es otra cosa completamente diferente. Está hablando de homicidio. Entonces, vamos a terminar aquí ahora y comenzamos la próxima sesión en Génesis 1:24, en este de aquí. Pero con más detalle. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que son sumamente importantes pues, para nuestro conocimiento de tu creación. Y sabemos que todo el resto de la Biblia está puesto sobre este periodo de tiempo del capítulo 1 al capítulo 11 de Génesis. Y entonces, con esta información, nosotros podemos sentar aún más en nuestra mente todo lo que tú has hecho por la raza humana y en tu plan maravilloso. Te pedimos que el Espíritu Santo entonces nos rete con todas estas cosas y que todo nosotros sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén.